Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En Málaga cada semana se realizan de media 5 trasplantes de órganos. Por eso dice la estadística que de lunes a viernes se trasplanta un órgano cada día. El regional es el hospital de referencia en nuestra provincia en este tipo de intervenciones. Es el centro sanitario malagueño en el que se hacen los trasplantes. En el año 2023 se realizaron en total 281, todo un récord para el hospital, que además lo consolida como el centro de toda Andalucía, el centro hospitalario de toda Andalucía, en el que más órganos se trasplantan. La coordinadora médica de trasplantes del regional es Esther Bandera, una de las personas que se encargan de hablar con los familiares de la persona fallecida para proponerles esa donación.
La pérdida es el fallecimiento. Esa es la pena, el ahora tener que empezar a hacer una nueva vida sin esa persona a la que tú quieres y que va a fallecer. Pero que esa persona deje como legado de su vida sus órganos que pueden vivir en otra persona, eso sí es un consuelo. Y lo sabemos por las familias de donantes, que cuando pasan un tiempo, el saber que parte de sus familiares están viviendo en otras personas les sirve de consuelo.
Hola, ¿qué tal? Es martes 27 de febrero. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Hoy es el Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos. Hoy queremos hablar de trasplantes. Queremos recordar una historia que tiene que ver, en este caso, con el trasplante de médula. No es un órgano, son células, pero, en todo caso, una historia que protagoniza un joven al que seguro que recuerdas. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Un joven que amaba el deporte y todo el que lo conoció destaca de él su vitalidad, sus ganas de vivir. En marzo del año 16 le fue detectada una leucemia mieloblástica aguda que dio un golpe de timón a su vida. A pesar de recibir una donación de médula de su padre, la enfermedad volvió a dar la cara. En ese momento comenzaba una nueva lucha por mantener a raya la leucemia. Una batalla durante la que llevó siempre por bandera un lema: siempre fuerte. El protagonista de esa historia es el joven marbellí Pablo Ráez. A pesar de su vitalidad, la enfermedad ganó y falleció el 25 de febrero de 2017. Se acaban de cumplir 7 años. Pablo tenía 20 años. Mientras luchaba, usó las redes sociales para pedir a sus seguidores que donaran médula. Gracias a sus vídeos, logró que el número de donaciones llegara a dispararse en un 1.300% en 2016.
Francisco Ráez, Paco Ráez, el padre de Pablo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Encantado de estar aquí.
Francisco, Paco, acaban de cumplirse 7 años de la marcha de Pablo. ¿Qué recuerdos te vienen a la cabeza?
Pues bueno, es una constante. Para mí los 7 años fue ayer, ¿no? Todo, me levanto con él, me acuesto con él y agradecido de todo lo vivido con él. Y, en fin, y vivo en el agradecimiento y recuerdos todos. Sí es verdad que ya un poco se difumina el recuerdo de niño, de mayor, de enfermo, de no enfermo. Ya todo se está convirtiendo en una nebulosa de Pablo que no sé si lo explico bien o si se me entiende. Pero recuerdos todos.
¿En esa nebulosa Pablo está sonriendo?
Siempre. Bueno, creo que al final todo se convertirá en una sonrisa, ¿no? Es la que trato de hacer yo también ante la vida, ¿no? Creo que es mi vivir bien, ¿no? Y estar contento con lo que tenemos y agradecidos, creo que para mí es el gran legado de Pablo, ¿no? Y querernos cada uno a nosotros un poquito más y luego a los demás, ¿no?
Claro, practicar el agradecimiento, ¿no? Que eso ahora se lleva mucho en la meditación, que se lleva mucho, que es muy saludable, que te da mucha paz. Y una de las cosas es practicar cada día el agradecimiento, pues por lo que tenemos, por lo que, en fin, las cositas más grandes, más pequeñas, pero las que disfrutamos, la salud, los amigos, la familia. Paco, en los vídeos de Pablo, animando a la donación de médula, se hicieron virales, gente de toda España estaba con Pablo. Yo creo que todavía lo sé, no solamente aquí en Málaga, ¿no?, sino que en España se le recuerda a Pablo. ¿Crees que la sociedad, esta falta de ejemplos, pues no sé, como él, ¿no?, esa valentía que mostró, necesitamos referentes como él lo hizo?
Yo creo que sí, ¿no? Necesitamos referentes para todo, ¿no? Para todo, no solo, pero y salen cuando salen, ¿no? Tampoco podemos, y mientras tanto pues vamos poniendo lo que podemos o lo que hay, ¿no? Pero sí hace falta referentes de gente que realmente haya estado en el otro lado y nos confirme lo que tanto filósofos y religiones no han confirmado, ¿no? Que la vida es esta, que hay que disfrutarla, agradecerla y nacemos y moriremos y, y es inevitable, ¿no? El camino es quizá el que tenemos que trabajar un poco más para no llegar con tanto miedo, ¿no? Que al final, sin duda, es el gran obstáculo para vivir mejor, ¿no? El miedo, ¿no?
¿Te siguen llegando mensajes de personas anónimas dándote las gracias?
Mucho. Sí, muchísimo.
¿Y qué te dicen?
Ayer mismo, el día del cumpleaños de Pablo, me mandó una mujer contándome la historia de su hija y eso era, de verdad, lo explica todo, ¿no? Lo que hizo Pablo, cómo ha calado en la sociedad y los beneficios que sigue teniendo, ¿no? Conmovedor lo que dijo esta mujer de su hija y de la donación de médula.
¿A cuánta gente ayudó Pablo, eh?
Sí, creo que también, y él también se ayudó de mucha gente, ¿no? Yo, Pablo, creo que es de todos, ¿no? Que pensar en Pablo llena a la gente de amor, ¿no? Un poquito de tristeza, pero no una tristeza de, sino, hostia, qué guay, que es lo que siento siempre, ¿no? Toda la persona que me habla de Pablo me habla desde el corazón y eso es muy, es lo más grande que puede recibir, ¿no? Que todavía pese al tiempo, Pablo se ha asociado a amor y a una sonrisa, como dices tú, es un regalo del cielo, ¿no? Muy pocas personas pueden disfrutar de esa sensación, ¿no? Que produce tu hijo, ¿no? En fin, soy muy afortunado, muchísimo, me siento muy afortunado, de verdad.
Paco, si yo te digo, si yo te menciono a Gaby Ramos, ¿tú qué me dices? ¿Cómo le explicas a los oyentes que nos están escuchando quién es Gaby Ramos?
Gaby Ramos está en las personas y luego está Gaby Ramos. Es una mente privilegiada, ¿no? Es que su historia y su capacidad de, con sus herramientas de resolver la ecuación de su vida, fue admirable. Yo lo admiro muchísimo, vamos, es increíble. Y todo corazón, ¿no? También, ¿no? Siempre esa parte técnica de su aplicado desde el corazón y da unos resultados que ahí está, un tipo que para tenerle en un altar.
Bueno, voy a explicarle a los oyentes. Gaby Ramos, buenas tardes.
Buenas tardes y aquí estoy emocionado escuchando a Paco. Buenas tardes a todos.
Gaby Ramos es contertulio de baloncesto de esta casa, entre otras cosas porque me han dicho, bueno, es un teleco, es un cerebrito. Gaby es un cerebro, es que es un cerebro. Hoy tienes 48 años, te detectaron leucemia cuando tenías 39, te vas a la consulta y allí oyes hablar de Pablo Ráez. Ese día, ¿qué recuerdas de ese día? Cuando lo conociste, Pablo Ráez, ese nombre, ¿cómo lo recuerdas?
Pues mira, ese día es curioso porque era mi ingreso para el trasplante y yo nada más que tenía preguntas para nuestro querido doctor Barrios, muchas preguntas. Y allí apareció Rosamari, madre de Pablo, con una bandeja de rosquitos. Y dije, ¿alguien quiere un rosquito? Y yo decía, bueno, esta mujer es tan sonriente. Y ahí me hablaron de Pablo y me dice, no, si Pablo se ha trasplantado hace 15 días, mira el vídeo que ha grabado. Grababa un vídeo de 10 segundos. Esta es la bolsa con las células, pasa por el catéter y ya está el trasplante. A mí se me quitaron todas las preguntas. O sea, desde entonces, para mí Pablo ha sido un hermano que me ha acompañado durante la enfermedad y que me acompaña todos los días.
Gaby, porque compartiste incluso planta en el hospital con él, con Pablo Ráez, ¿no?
Compartimos todo, aparte del lugar físico, esa espera en las consultas, que además, en el caso de Pablo, como persona joven, no nos gustaba estar allí, porque allí se hace una especie de concurso a ver quién tiene el efecto secundario más grave, ¿no? Y nosotros nos retirábamos de eso y no hablábamos de deporte, de baloncesto, de nuestros viajes y etcétera, ¿no? Y sobre todo compartíamos todos sentimientos, miedos, esperanzas, alegría, progreso. Para mí, ya te digo, Pablo es un hermano porque además lo siento vivo cada día. Lo que ha dicho Paco en su caso es que en mi caso es igual. Yo cada día me levanto, doy gracias a Dios por abrir los ojos y lo siguiente que digo es, venga Pablo, ¿qué hacemos hoy? Esa es la cuestión.
Gaby, tú salvas la vida con ese trasplante, tú salvas la vida, Pablo se queda en el camino. ¿Cuántas veces has reflexionado tú para ti mismo? Sin que me lo cuentes y públicamente, pero ¿cuántas veces has reflexionado sobre eso?
Te lo cuento abiertamente porque, evidentemente, durante la enfermedad surgen muchas porqués, muchas frustraciones, y una de ellas fue porque en mitad, además de mi recaída, pues Pablo se nos fue ese mes de febrero del 17. Y gracias a Dios las respuestas vinieron de esas conversaciones íntimas que tuvimos en la sala de espera, en la que una vez nos dijimos, si a mí me pasa algo, tú tienes que seguir por los dos. Entonces, yo todo eso es porque se borran cuando recuerdo el abrazo que nos dimos ese día, entre lágrimas, porque Pablo ya estaba muy malito. Y esa promesa, esa es la promesa que a mí me mueve cuando llegan las dudas, cuando la enfermedad parece que vuelve a aparecer, es que si tengo que seguir por los dos, yo voy a seguir, pero hasta el final y además con la sonrisa de Pablo.
Y aquí estás, que te escuchamos en la tertulia de baloncesto de la COPE, con tus revisiones periódicas, curado, estás curado ya completamente, piensas en, oye, a ver si me vuelve a pasar o no.
Mira, Mónica, yo escribí un libro acerca de todo lo que reflexioné en la enfermedad y lo que aprendí, que se titula así, ¿y tú estás curado? Para mí la curación, y lo dijo Pablo, la muerte no es triste, ni la enfermedad, lo triste es quien no sepa vivir. Para mí la curación viene si yo cada día soy capaz de valorar las cosas, de llevar este mensaje de amor, que al final el amor es la única solución a cualquiera de las enfermedades, incluida la depresión, incluida el estrés, todo, el amor, responder con amor. Si yo soy capaz de vivir así cada día, yo estoy curado a pesar de que haya células cancerígenas en mi cuerpo, lo tengo clarísimo. La salud es importante, pero más importante es aprovechar la vida, incluso durante la enfermedad, incluso durante las circunstancias difíciles, para amar primero a ti, como ha dicho Paco, a aprender a valorar tus virtudes y tus defectos y luego amar a los que te rodean. Si yo hago eso, yo estoy curado, Mónica.
Paco, tú sabes que Gaby pues tiene parte de Pablo, ¿no? Que tu hijo sigue ahí en él.
Sí, 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 claro que sí. Y además lo sigo y lo que he dicho antes, cómo se ha convertido en un Buda, ¿no? Su manera de hablar, desde el corazón, para mí es un gran ejemplo, vamos. Ojalá lo escuche mucha más gente y lo tome como un referente, porque él sí es un referente de cómo afrontar los problemas de la vida con una sonrisa, ¿no? Que también ya lo tendría antes de conocer a Pablo, porque al final Dios los cría y ellos se juntan, ¿no?
Hoy es el Día Mundial del Trasplante de Órganos. Nosotros hemos dicho, bueno, pues en lugar de órganos hemos dado unos datos y estamos siempre ahí a la cabeza en la donación, pero nosotros nos vamos a fijar, además, con motivo de que se acaba de cumplir los 7 años desde que nos dejara Pablo Ráez, en esta bonita historia de, bueno, pues de supervivencia en el caso de Gaby y de ejemplo, ¿no?, a todos, ¿no?, a cómo hay que afrontar la vida. Mensaje, Paco, ¿qué darías tú a los oyentes para que se animen a donar médula?
Yo, sobre todo a los jóvenes, ¿no?, que el mundo es suyo, que se comprometan, y una manera pequeñita de comprometerte es poner tu médula, ¿no?, a disposición de los demás, ¿no? Creo que eso condicionará mucho tu vida, porque es la esencia de lo que somos, ¿no? Bondad para dar a los demás, ¿no?, que es la gran satisfacción de la vida, ¿no?, poder compartir, ¿no?
Gaby,
que donen todo lo que pueda.
Gaby, ¿tú cómo convencerías a los oyentes de que gracias a alguien tú estás aquí cada jueves en la tertulia de baloncesto?
Pues eso es así. Es decir, cuando hablamos de donación pensamos que hay que fallecer para donar órganos. Y para donar sangre y médula, tú puedes estar vivo, donar tu sangre y tu médula y te vas a casa. Es decir, no hay ninguna operación, no hay ninguna intervención quirúrgica, no hay ingreso hospitalario, vas una mañana, te sacan una muestra, si eres compatible con alguien, que eso es lo difícil, por eso tenemos que tener muchos donantes, porque la compatibilidad es muy complicada, te llaman, vas al hospital, te tiras una mañana viendo la tele mientras te extraen las células que necesitan y has salvado una vida. Cuando pensamos en los jóvenes, para salvar una vida me voy a ir a África o me voy a hacer voluntario, hay algo más sencillo que es, vete al banco de donantes, al hospital civil, regístrate como donante de médula y salvarás una vida. Y también la sangre, porque yo consumí más de 200 bolsas de sangre durante mi tratamiento. 200 personas anónimas, altruistas, que un día fui a visitarla y eran pues un inmigrante, un pescador que acaba de faenar, un empleado de banca. Esas personas anónimas salvan vidas. Así que animo a todos a que donéis sangre y donéis médula.
Francisco Ráez, el padre de Pablo, te mando un abrazo enorme, Paco. Gracias.
Muchas gracias a vosotros y a seguir. Siempre fuerte y siempre sonriente.
Siempre fuerte, gracias Paco. Gaby, el libro Y tú estás curado, hay que leerlo porque yo creo que de ahí vamos a salir con un chute de ganas de comernos la vida y de estar en el presente y no perdernos en el pasado que no sirve para nada o adelantarnos mucho al futuro, ¿no?
Correcto, Mónica. Mira, el libro lo escribí a través de mi aprendizaje de todo lo vivido. No es un libro de autoayuda, no pretendo dar lecciones a nadie, al contrario, es un libro que parte de mis equivocaciones y de mis miserias. Es un libro totalmente benéfico para la asociación, la Fundación CUDECA de los Cuidados Paliativos y la Fundación José Carreras, y se puede encontrar en Amazon y en cualquier librería bajo petición, también en particular la papelería Piedra, Papel o Tijeras, que colabora al 100% conmigo ahí en La Malagueta. De verdad que es una historia de superación, pero sobre todo de aprendizaje de las miserias, que muchas veces tratamos de ocultarlas y es nuestra mayor fuente de aprendizaje.
Gaby Ramos, te mando un abrazo enorme. Gracias.
Un abrazo y nos vemos en la siguiente tertulia, si Dios quiere.
Nos vemos por aquí, por la redacción. Gracias. Bueno, más historias. Hoy el frío es el gran protagonista, sin duda. Frío de nieve, ¿verdad? Que se dice en los pueblos. Hace frío, pero de nieve. Y también tenemos viento, que puede soplar con rachas muy fuertes en la zona más oriental, en la zona de la Axarquía. Pues a pesar del frío y del viento, tenemos un día bonito de cielos azules aquí en Málaga. Las máximas van a oscilar entre los 11 grados, que dice el hombre del tiempo, que se alcanzarán en Ronda, 13 en Antequera, 18 en Málaga capital y 19 en Marbella y en Vélez Málaga. Mañana, miércoles, en el Ecuador de la semana, jornada festiva, ya sabes, es el Día de Andalucía, vamos a tener un día de cielos azules, despejados, como hoy. El viento ya va a ser más moderado y también procedente del norte, así que también hará frío. En todo caso, las máximas van a subir 1 o 2 grados en prácticamente toda la provincia. En las carreteras a esta hora, según informan desde la DGT, se circula sin complicaciones y tampoco hay complicaciones, tráfico absolutamente fluido aquí en Málaga capital, según informan desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga. Hay otras historias que te interesa conocer. Ha aparecido el cadáver de una mujer de 51 años en el cuarto de contadores de un edificio de Teatinos donde estaba como limpiadora.
El cuerpo no tiene signos de violencia, por lo que se intenta averiguar si ha fallecido por un accidente laboral, por causas naturales. En cualquier caso, lo determinará la autopsia. La Policía Nacional está investigando el suceso.
Prisión provisional, comunicada y sin fianza para un hombre y su hijo por el intento de homicidio de un vecino en el barrio del Palo, aquí en la capital.
La agresión ocurrió el pasado sábado, después de que la víctima pidiera a los arrestados que bajaran la voz y el volumen de la música porque los estaba escuchando desde casa y no podía descansar. El padre y el hijo respondieron golpeándole reiteradamente en la cabeza con un palo y con un cuchillo. La víctima, que sufrió varias heridas, tuvo que ser intervenida de urgencia. Los agresores están ya en prisión provisional.
Llevaba más de 30 años trabajando como médico rehabilitador, pero en realidad no era médico y ha estado 3 décadas, 30 años ejerciendo. Ahora ese hombre ha sido detenido en el Rincón de la Victoria.
La alarma saltó tras la denuncia de 2 personas. La Guardia Civil confirmó el trasiego de pacientes que acudían a una consulta privada de Torre de Benagalbón para tratarse de diferentes patologías, pacientes convencidos de que se ponían en manos de un médico. El detenido no solo decía que era facultativo y que tenía además un sello con su nombre y un número de colegiado, sino que también se hacía pasar por profesor de universidad. Los investigadores creen que el fraude de este falso médico durante 30 años ha podido ser muy cuantioso, porque solo a los 2 denunciantes les ha estafado más de 300.000 euros. La investigación continúa abierta.
Bueno, 30 años ejerciendo, experiencia desde luego habría adquirido. Vámonos al deporte, hoy hablamos del Málaga, de arte y cómo conoce la provincia de una manera muy especial. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿De qué estamos hablando? Mira, el arte en el Málaga.
Mira,
bueno,
para todo malaguista, Mónica, la camiseta del Málaga es la piel que refleja nuestro amor, nuestro sentimiento, ¿no? Por lucir nuestros colores del Málaga. Hay camisetas que han calado más a lo largo de estos años, otras menos, pero sentimos que esa piel, conforme van pasando los años, pues tiene algo especial y queremos que nos enfundamos una obra de arte, ¿no? Lo que no entienden de ese sentimiento, dicen, qué exagerado soy, los malaguistas con el sentimiento y todas estas cosas. Pero desde la temporada pasada, Mónica, no es exagerado decir que el Málaga es por sí una obra de arte andando y el principal culpable es un artista malagueño, es José Luis Puche. Ha expuesto este hombre en buena parte del mundo y los más cofrades pues conocerán que fue el autor del cartel de la Semana Santa de Málaga en 2020. Pues bien, desde la temporada pasada, el capitán del Málaga porta en su brazo el brazalete de capitán, representando en ese brazo un pueblo de la provincia de Málaga, con la visión especial de José Luis Puche. Es decir, en un trocito de tela, que es un brazalete que va con su velcro aquí, cada ahí... partido distinto del Málaga, hay un municipio representado ahí bajo la visión de José Luis Puche. Pues bien, ese brazalete que, hombre, cuando
lo... Solamente uno que lo lleva el capitán del
solo
Málaga.
Solo lo lleva el capitán del Málaga. Y a lo mejor tú desde la grada pues ves un trozo de tela y no tienes la visión de lo que lleva ahí.
Y se va a exponer ahora, para
y
que lo veamos.
Y ya se va a exponer. Y además está expuesto en un sitio muy chulo, es desde la salida del vestuario del Málaga hasta el estadio, es decir, hasta lo que es el campo principal. Quiero que escuches a José Luis Puche, hoy va a estar en directo con nosotros a partir de las 3 de la tarde en Deportes Cope Málaga, y él mismo nos habla de cómo podemos conocer la provincia a través de sus ojos y a través de su obra de arte.
A mí me pareció un proyecto súper bonito porque además paulatinamente he ido conociendo todos los municipios de Málaga, y no solamente los municipios. Yo antes de ponerme a pintar cada brazalete, necesito informarme, hacer un estudio sobre cada municipio para ver cuáles son las características, cuáles son sus valores, no solo a nivel icónico en lo que es cada ciudad, sino también los motivos etnográficos, ¿no?, que rodean al municipio.
A mí me llama la atención porque hay pueblos de Málaga que están más escondidos, no lo conocemos tanto, y luego ves una obra de arte en el...
Hombre, yo quiero saber cómo se ha representado Álora, mi pueblo.
Pues lo podemos mirar,
¿eh? Seguro, no sé, el Chorro, las Mellizas...
Claro, bueno, cualquier cosa, el castillo, ¿no? La muralla
claro, castillo, el Caminito del Rey...
Y claro, él hace obras grandes, cuadros grandes. ¿Cómo es el procedimiento de llevar una obra de arte a un trocito de...
A un brazalete, claro, un trocito de tela?
Lo explica José.
Ah, sí.
Es la primera vez en mi vida que expongo en un estadio de fútbol. Hay que estar en el estadio de mis amores, ¿no?, que es el Málaga. Pues para mí es muy significativo y es muy emocionante. Y claro, cuando veo ya todos los municipios me doy cuenta de cómo hemos ido evolucionando. Empezamos solamente los municipios con algún icono de la ciudad. Paulatinamente se van incorporando unos anillos, que ahora son los que conforman los brazaletes. También se incorporan el nombre del municipio. Todo mi trabajo está hecho tal y como yo hago cada uno de mis cuadros.
Y todo expuesto, insisto, en un brazalete. Bueno, en el Museo del Málaga pues, hay 3 pases, 11 de la mañana, 1 de la tarde y 5 de la tarde. Puedes ver pues el Museo del Málaga con los trofeos, con camisetas y demás. Y ahora también esa exposición con los brazaletes del Málaga que representan lugares de la provincia de Málaga. Así que una buena manera de conocer el arte y sobre todo sentir que Málaga es un arte por sí mismo. Eso es la obra de José Luis Puche. En cuanto a lo estrictamente deportivo, te cuento que se está llevando a cabo el acto de renovación de David La Rubia, un chaval malagueño, malaguista, del barrio de La Luz, que lleva ya más de la mitad de su vida defendiendo los colores del Málaga, y así va a seguir siendo hasta el año 2027. Ha renovado por 3 temporadas, acababa contrato a finales del mes de junio, y él tenía claro que a pesar de los cantos de sirena iba a seguir en el Málaga.
Yo le transmití a mi representante que lo que quería era seguir aquí en el club, que estoy muy contento con lo que estoy haciendo, como... Me siento muy feliz, aparte de lo futbolístico, estoy feliz mentalmente y con ganas de seguir desarrollándome aquí en el equipo de mi tierra.
Pues seguirá David La Rubia hasta el año 2027, el Málaga que prepara el partido el domingo frente al Ibiza. Y hoy también tenemos el tertulión de deportes, Mónica, de fútbol. Hoy vamos a hablar con el Tanque Silva. Y tú dirás, bueno, ¿el Tanque Silva este qué tiene que ver? Pues Tanque Silva es un futbolista, bueno, ya exfutbolista, que ha jugado en Boca Juniors, en River Plate, el jugador uruguayo que más goles ha metido en la Liga Argentina. Sus últimos años de carrera futbolística fueron los últimos meses fue en el Palo, ajá, el equipo modesto de Málaga, donde jugó apenas 6 meses. Pues tanto le ha calado el Palo y tanto le ha calado en Málaga.
Que se ha quedado aquí a vivir.
Se ha quedado aquí en Málaga.
Uno más.
Ha montado un restaurante aquí en Málaga. He hablado con él esta mañana y digo, oye, mira que has dado tu vuelta por el mundo. ¿Cómo has quedado en Málaga? Y dice, ¿tú eres malagueño? Y digo, sí. Y dice, ¿por qué te voy a contar yo a ti? Pues hoy vamos a conocer la historia del Tanque Silva, insisto, internacional uruguayo, ha jugado en equipos grandes de Sudamérica, acabó sus días ya en el Palo y se ha quedado aquí en Málaga.
Uno más, si es que es lo que tiene esta ciudad, la ciudad y en la provincia del paraíso. Gracias, Emilia. Hasta las 3. Gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Bueno, vamos a hablar de inversiones. Nuestro referente en ese campo es el Banco de Inversiones Renta 4, aquí en Málaga. Está dirigido por Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, Álvaro. Una semana más. Hablamos de inversiones. Los inversores, por cierto, que tenían ciertas dudas, pero siguen consiguiendo muy buenas rentabilidades porque parece que los mercados pues han seguido subiendo, ¿no?
Sí, al final decíamos la semana pasada que seguramente los inversores van a seguir debatiéndose, ¿no?, entre el brillante futuro a largo plazo que dibuja la inteligencia artificial, por un lado, y por otro, pues los viejos problemas económicos que generan inquietud en los mercados, ¿no? El surgir de la inflación, la bajada del crecimiento o la delicada situación geopolítica global, ¿no? Pues la verdad es que la semana pasada tuvo un claro ganador en ese debate que tiene pendiente a los inversores de hace tiempo, y el ganador fue Nvidia, ¿no? La empresa Nvidia, y sus resultados que se publicaron el miércoles al cierre del mercado pues dieron un giro radical al sentimiento del inversor y puede dar lugar a un giro alcista de largo plazo en las bolsas.
¿Pensáis, Álvaro, que es exagerado? ¿Demasiada alegría motivada por una única empresa?
Sí, bueno, hemos comentado en varias ocasiones, ¿no? Varios episodios a lo largo de la historia en los que un número reducido de empresas o de valores pues ha impulsado el mercado. Pero lo que ha ocurrido la semana pasada es que ha sido un único valor, ¿eh? O sea, Nvidia ha tenido la capacidad de mover el mundo a nivel bursátil y ha impulsado a todas las bolsas globales, ¿no? Después de la publicación de sus resultados, subió esta compañía en la sesión del jueves un 16%, un 16,5%, pero lo impresionante no es que la cotización de la compañía reflejase pues sus buenos resultados ahí o sus previsiones, ¿no? Lo que nos parece impresionante al final es el efecto, como dices, expansivo, inmediato, pues que tuvo una sola empresa sobre todos los mercados globales. Si vemos la sesión del jueves, pues un montón de índices, el Nikkei, el Eurostoxx 600, S&P, el Dow Jones, el DAX, o sea, Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón, pues superaron máximos históricos, pues una especie de celebración a nivel global.
En todo caso, ¿realmente tienen tanta importancia los resultados de esa empresa de Nvidia? ¿Es tan revolucionaria la inteligencia artificial o estamos ante una nueva burbuja?
Bueno, al final, hace unos días su fundador dijo que la inteligencia artificial es el comienzo de una nueva revolución industrial, ¿no? Pero que va más allá, porque al final esta revolución industrial no se trata de la producción de energía o de alimentos, sino de la producción de inteligencia, ¿no?, que es mucho más importante. Seguramente no exagera, pero la verdad que sí que hay que plantearse que los inversores puede que estén exagerando, ¿no? Al final, hace un año se hablaba del temor a quedarse fuera de la subida de las bolsas, un temor que impulsaba a los inversores a comprar a cualquier precio, con la idea de que cuanto antes estar dentro del mercado mejor, y ahora no solo no hay miedo, o sea, no solo hay un miedo de quedarse fuera, sino hay una total falta de preocupación, ¿no?, por estar dentro del mercado y una ausencia de sensación de riesgo. O sea, los inversores no miran los riesgos y por ahora disfrutan de la subida.
Esa falta o esa ausencia de la sensación de riesgo, ¿eso es peligrosa? No sé qué opinión tenéis vosotros sobre esto en Renta 4.
Sí, al final nosotros, como siempre, recomendamos prudencia ante todo, ¿no? Hay que saber que cuando una compañía se valora de forma tan optimista, lo que puede suceder es que cualquier pequeña decepción puede provocar desplomes, ¿no?, la cotización. Hemos visto muchas veces desplomarse la cotización algunas empresas porque decepcionan sus números, ¿no? Más allá de esos posibles desplomes, otra lección que nos deja el mercado es que lleva un largo tiempo, un larguísimo tiempo a veces, digerir las burbujas de precios. O sea, si te fijas en Japón, el Nikkei, que recuperó el jueves los niveles de diciembre del 89, es decir, han tardado 34 años en recuperar esos niveles máximos, que sin duda pues en su día eran niveles de burbuja, ¿no? Aunque es verdad que las empresas japonesas hoy son mejores que entonces en su gobernanza y que los bancos han reconstruido sus balances y el sector privado en general funciona mejor, la economía japonesa hace 30 y tantos años pues no era mala, ¿no? Al revés, se hablaba del milagro japonés, de su nivel tecnológico, de su robotización, fascinaban al mundo e incluso se daba ganador a Japón frente a Estados Unidos, ¿no? Pues toda esa fascinación llevó a una gran sobrevaloración de activos, a una burbuja, y solo 34 años después pues han podido volver a ese mismo nivel.
Bueno, pues la bolsa, que siempre tiene que tener el acompañamiento de expertos, la sabiduría de expertos, esa es la recomendación que te hacemos en todo caso. Álvaro Parte Arroyo está aquí al frente de los expertos de Renta 4 Banco. Encuentras toda la información en su página web r4.com. También encuentras la información en su oficina. Están aquí en la Alameda de Colón número 9. Álvaro, te mando un abrazo enorme. Hasta la semana que viene.
Un abrazo, Greg. Buena tarde.
Gracias, igualmente. Por cierto, enseguida va a llegar el boletín de noticias de la una de la, tarde. Después nos vamos a plantear, a 22 días del comienzo de la primavera, pues qué va a pasar este año con las piscinas, ¿no? ¿Abrirán las piscinas de las comunidades de vecinos o no? Ahora se lo vamos a preguntar al Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla. Boletín de noticias de la una y volvemos a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos a 22 días del comienzo de la primavera. Existen muchas dudas sobre qué va a pasar este año con las piscinas en Málaga. Estamos hablando de un contexto de sequía en el que estamos bastante importante. ¿Abrirán las piscinas, por ejemplo, de las comunidades de vecinos? ¿Puedo usar mi piscina particular si vivo en un chalet independiente? Bueno, son cuestiones que seguro que todos nos hacemos y queremos aclararla con la ayuda de Manuel Díaz. Él es vicepresidente primero del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla. Manuel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La primera pregunta se la hará muchísima gente. De hecho, entiendo que a vosotros los administradores os hablarán casi a diario. ¿Este año, este verano, van a poder abrir las piscinas de las comunidades de vecinos?
Bueno, pues siempre decirte que no podemos darte una respuesta como tal, porque con las normativas que tenemos ahora mismo, como son contradictorias, pues no sabemos si se pueden abrir o no.
¿Normativas contradictorias como cuáles?
Pues, por un lado, tenemos el último decreto de la Junta de Andalucía de fecha 1 de febrero, en la que este decreto, si hay una nueva construcción o una reparación de piscinas, permite llenarla y permite además el rellenado de las piscinas ya existentes. Pero, por otro lado, nos encontramos que los bandos municipales de cada uno de los ayuntamientos de la provincia pues han ido sacando sus bandos prohibiendo el llenado y rellenado de la piscina con agua potable, con lo cual nos encontramos en que por un lado sí se puede, pero por otro lado pues no te dejan el propio bando del ayuntamiento.
Y ante una situación así, o sea, estamos hablando como la autoridad regional y por debajo están las autoridades, las administraciones locales, ¿hay quien manda más? Los administradores, ¿a quién vais a hacer caso? ¿A la Junta que dice en que se puede rellenar el agua que las piscinas van consumiendo, pues por ejemplo por el calor, que se va evaporando el agua? ¿O a los ayuntamientos con sus bandos municipales que dicen que no se puede rellenar y por supuesto muchísimo menos llenar una piscina desde cero?
Claro, es que nos encontramos con ese problema. Primero, ¿a qué norma no nos ceñimos? Pero por el otro lado, además de los ayuntamientos o las empresas de agua, lo que están haciendo es precintar o retirar los contadores que dan suministro a las zonas jardinadas, zonas comunes y piscinas, con lo cual, si no tengo el contador, ya directamente no puedo meter agua, no puedo rellenar la piscina, con lo cual, con agua potable va a ser imposible. Nos dejan la posibilidad de rellenarla con agua no potable, ¿vale? Pero claramente entramos en el problema de cómo cumplir con las normas técnico-sanitarias que marca el decreto del año 19 de la Junta de Andalucía.
¿Con agua no potable, cómo se podría rellenar una piscina o llenar una piscina de una comunidad de vecinos?
¿Qué? Bueno, eso ya se estuvo haciendo el verano pasado en la Zarquía, porque como bien sabéis, este es un problema que ya viene desde el verano pasado en ciertas zonas de la provincia, y la única forma, tenemos dos posibilidades, o bien compras el agua que te lo suministran en cubas. Tú tienes que tener en la comunidad un depósito donde acumulas ese agua de la cuba, donde tratas y cloras ese agua, porque tiene que cumplir unas normativas sanitarias propias a ese agua, y luego ese agua la transmites a la piscina. O bien, la segunda opción es verter directamente el agua de compras de la cuba en la piscina, pero no puedes utilizarla hasta que no la clores y vuelvas a tener las especificaciones que te marca el tema sanitario, con lo cual estaríamos hablando que cada vez que llenamos la piscina habría que estar como un par de días sin poder usarla.
Al margen de lo que esto puede costar, ¿no? Porque ¿cuánto puede costar una cuba de agua? Bueno, yo me imagino una reunión de vecinos en comunidades grandes de estas de 150 vecinos votando si compramos o no compramos la cuba. Si directamente la echamos en la piscina, por supuesto después hay que tratarla, o la guardamos en un depósito que habría que comprar. Bueno, puede ser un cirio importante para vosotros, ¿no? Para los administradores de fincas.
Claro, es un cirio importante, porque evidentemente es muy difícil ponernos de acuerdo. Al final también tenemos una labor de concienciación de que tenemos falta de agua. aparte, como bien decías, el coste económico. El año pasado, en la zona del Rincón o de Málaga o Torre del Mar, pagamos una cuba en mayo a 100 euros, 110 euros la cuba, y al final de verano se han llegado a pagar 600 euros. Es decir, que también el coste es muy importante. Pero aparte de eso, también tenemos que cumplir, como bien dices, el que los vecinos se lleven bien, el que haya un buen clima, porque si se abre una comunidad, como bien dices, que hemos llegado a un acuerdo para abrirla, pero la de frente no la abre, también se generan hasta problemas vecinales. Entonces, nosotros desde el Colegio de Administradores lo que abogamos es que haya una normativa común y que tanto todas las entidades locales como Junta de Andalucía vayan a una y marquen una normativa que sea común a toda la provincia.
Claro, en todo caso, desde la Junta de Andalucía, cuando aprueban un decreto, en este caso hablas del 1 de febrero, el decreto de, sí, el quinto decreto ya de la sequía, creo que era, la Junta de Andalucía lo que dice, vale, yo es que lo que marco son unas pautas y después son los ayuntamientos, a través de los bandos, los que tienen que poner la letra pequeña, la letra fina.
Claro, porque ten en cuenta que eso es lo que marca la Junta, pero luego cada ayuntamiento tiene que cumplir por este decreto de sequía que hay unos consumos, que tienen que reducir sus consumos en unos porcentajes. Entonces entiendo que cada ayuntamiento, si deben de bajar el 20% o lo que le corresponda a ese consumo de agua, pues necesita implementar algunas medidas, y entiendo que esta es una medida relativamente fácil de aplicar, y es un consumo bastante importante de agua.
O sea que a la pregunta de si este verano voy a poder bajar a mi piscina de la comunidad, que se hará mucha familia, sobre todo con niños pequeños, que es tan fácil bajarlos por la tarde, que desfoguen ahí, a esa pregunta hoy no tenemos una respuesta clara por parte del Colegio de Administradores de Fincas, ¿no?
Claro, no. Nosotros como cumpliremos la norma, y si estamos en la pauta que estamos hoy día, pues las que se podrán abrir son aquellas que se adapten para utilizar agua no potable y que cumplan todas las normativas técnico-sanitarias que marca la Junta de Andalucía.
Manuel Díaz, vicepresidente primero del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla. Muchísimo ánimo este verano con los vecinos y las piscinas. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Gracias. Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida. Si te sumas ahora a COPE Más Málaga, mi nombre es Mónica García. Hay otros asuntos que te pueden interesar seguro y que te quiero contar con Andrés Atienza. Los alemanes son unos de los turistas más fieles a la Costa del Sol, y para afianzar este mercado, la Costa del Sol va a estar presente, por supuesto, un año más en la Feria de Turismo de Berlín, en la ITB de Berlín, que se celebra la próxima semana. Turismo Costa del Sol, que es la entidad de la Diputación Provincial que se carga del turismo, va a acudir por segundo año a la ITB con un expositorio propio.
Pues así es, Mónica. El año pasado la Costa del Sol acudió a la Feria Alemana con el objetivo de reconquistar a ese turista, y este año el objetivo es consolidar la buena evolución de este mercado. En 2023 la provincia recibió 7.302.000 turistas alemanes, un 26% más que el año anterior, con un impacto económico también superior de 1.100 millones de euros. Es el cuarto mercado extranjero más importante para Málaga por número de viajeros, después de Reino Unido, Francia y Países Bajos. La consejera delegada de Turismo, Costa del Sol, es Esperanza González.
Con esta radiografía y consciente de lo importante que son para nosotros, que es para nosotros este mercado, llegamos a Berlín para seguir fidelizando en ese turista que realmente interesa el destino, que tiene una mayor capacidad de gasto y que, según nuestros datos, tiene una media de 48 años, viaja en familia y en pareja, sobre todo en avión, y gasta 143,75 euros diarios. Entre sus motivaciones figura el sol y la playa, por supuesto, y las motivaciones culturales y de ocio.
Bueno, pues eso vienen buscando aquí los alemanes. Del turismo a la agricultura, Andrés.
Pues sí, las asociaciones agrarias se reúnen hoy para definir una nueva hoja de ruta de movilizaciones. En principio, y según ha podido saber COPE Málaga, este jueves no tienen previsto desarrollar ninguna acción de protesta, como se anunció en un principio. La intención es que, una vez establecido un nuevo calendario, se dé a conocer la próxima semana en rueda de prensa. Con ello, se confirma, eso sí, que las asociaciones agrarias van a continuar protestando contra las políticas agrarias europeas en las próximas semanas.
Bueno, pues en las próximas semanas sí, esta semana, lo que queda de semana, De momento no habrá protestas de los agricultores aquí en la provincia de Málaga. Y desarticulado en Málaga un grupo criminal dedicado a enviar droga a países europeos a través de empresas de paquetería.
Es la operación Carpenter, desarrollada por la Guardia Civil, que se ha saldado con la detención de tres personas y la intervención de casi 400 kilos de hachís y distintas cantidades de otras sustancias, droga que se encontraba oculta en 20 cajas de menaje del hogar, perfectamente embaladas. Los tres detenidos, todos extranjeros y residentes en un hotel de Marbella, ya han entrado en prisión.
Es noticia una salida en el equipo de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Se va el secretario general de Cultura, Salomón Castiel.
Hoy está previsto que el Consejo de Gobierno apruebe su renuncia por motivos personales. Castiel atesora una amplia trayectoria en la gestión cultural. En Málaga fue director del Festival de Cine y del Centro Cultural La Térmica de la Diputación. Posteriormente dio el salto a la Junta, sumándose al equipo del consejero malagueño Arturo Bernal. Y entre sus logros, como secretario general de Cultura, destaca uno reciente, la celebración en Sevilla de la ceremonia de los Latin Grammy.
Gracias, Andrés. 1:17 p.m.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Facultativo, ¿quieres que tu voz se oiga con más fuerza en la mesa sectorial de la sanidad en Andalucía? Este 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Que no te engañen, somos el único sindicato profesional e independiente que representa a todos los facultativos andaluces. Somos facultativos como tú.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La empresa malagueña AGS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso, como te repito cada día, pues se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos se encargan de gestionar los permisos, los registros, las subvenciones, en fin, más fácil e imposible. ¿Qué vives en un piso? Pues instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. ¿Qué vives en una casa unifamiliar? Pues la instalan en tu propio tejado, igual que si tienes una nave o un negocio. No lo dudes, ahorra en tu factura de la luz, que es muy fácil. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Cuando me vaya, que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Con todo lo caminado, a mí no me han contado. Yo me merezco la siesta. Y a mis amigos, que no me lloren, compren vino, no traigan flores. Si me
Según el experto en nutrición y máster de psiconeuroinmunología Rafael Guzmán, autor del libro Tu cuerpo, tu hogar, que acaba de salir al mercado, los hábitos y la alimentación de los padres terminan condicionando la carga genética de los bebés. No solo lo que come o los hábitos que tienen las mujeres embarazadas, sino incluso los años previos de esa mujer y los años previos del padre del bebé. Son estudios recientes que nos hacen reflexionar. Ojo, si quiero ser mamá, si quiero ser papá, tengo que empezar a cuidarme porque puedo condicionar el futuro a mi futuro bebé, la salud de mi futuro bebé, aunque tenga previsto tenerlo dentro de 2 años, de 3, de 1, en fin. Un libro muy interesante, Tu cuerpo, tu hogar, de Rafael Guzmán. Dicho esto, y al margen de estos estudios que son muy recientes, lo que todos sabemos desde hace mucho tiempo es que las mujeres gestantes tienen que cuidarse, por eso nos colamos en nuestra farmacia de cabecera. Allí, en la farmacia Eloisa Molina, encuentro a María José Rodríguez. Ella es técnico de esta farmacia. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal?
Muy bien, María José, que es evidente que hay que prestar una especial atención a la alimentación, ¿verdad? A los hábitos y a la alimentación para darle al bebé los nutrientes que necesita para todo su desarrollo, que sea correcto. Vamos a conocer la dieta de la futura mamá, qué alimentos deben ser prioridad y cuáles se deben evitar. En tu caso, entiendo que una mujer embarazada debe comer por dos. Esto es la primera pregunta que te quiero hacer, María José. ¿Eso es así?
Pues, Mónica, no.
¿Siempre se
no
ha dicho?
No, ya, ¿no? Sí, sí. Siempre se ha dicho. Y es cierto, la gente dice, no, tienes que comer por dos. No, mal, no hay que comer por dos. Al contrario, lo que hay que hacer es comer de manera normal, organizada y regular, lo más saludable posible. Y, como te decía, la ingesta es controlarla. Ten en cuenta que se tiende a coger peso en el embarazo y entonces hay que controlarlo para que no haya complicaciones, como tú bien decías, tanto a nivel de la madre como a nivel fetal.
Claro, y después, además, esos kilos de más, tardas...
Cuesta en soltarlo.
Muchísimo tiempo, si los consigues soltar, en todo caso. Vale, no hay que comer por dos, eso no. Entendido. Pero siempre hay más hambre, más apetito, un poco más de ansiedad. Alimentos que deberíamos incluir en la dieta si estamos ahora mismo pues embarazadas.
Vale, como tú bien dices, es cierto que puede aumentar la ansiedad por la comida o muchas veces el mismo organismo, el mismo cuerpo, pide ciertos alimentos porque tienen una carencia y nosotros pues no somos conscientes de ello. Entonces, normalmente lo que es en el embarazo, pues se deberían de consumir 5 raciones de fruta y hortalizas diarias, teniendo en cuenta que deben de estar lavadas, peladas y cocinadas, ¿vale? Pues así cubrimos nutrientes esenciales, vitaminas, minerales, la fibra. Tenemos que también tomar cereales integrales, legumbres, pescado, frutos secos, obviamente el aceite de oliva virgen. También pues hay que evitar carne roja y procesada y productos con alto contenido en sal, grasas y azúcares añadidas. Importante también la ingesta de pescado de 3 o 4 veces a la semana por los omega 3 que se absorben y que podemos traspasar también para la formación del feto.
Bueno, María José, todo esto que me cuentas no solamente sería recomendable para una mujer embarazada.
No.
La verdad que esto sería lo que deberíamos hacer todos, ¿no?
Pues sí, básicamente. Lo que pasa es que en este periodo, como tú bien decías, es más importante cubrir ciertas necesidades y eliminar o acotar, por así decirlo, otros alimentos que muchas veces, como tú dices, por ansiedad, pues tendemos a buscar. Hay que alternar, o sea, sustituirlo por la opción saludable, es decir, frutas, verduras... a lo mejor los frutos secos, en vez de coger y comernos un dulce.
Claro. Es que hacía referencia a ese libro, Tu cuerpo, tu hogar, que se lo recomiendo a los oyentes que les guste esto de la alimentación, de los hábitos saludables, porque explicaba Rafael Guzmán que el cerebro está hecho, pero no el de ahora, sino el de toda la vida, nuestro cerebro está hecho para engañarnos. Lo que quiere es tener energía. Su objetivo es engañarte, por eso empiezas a comer patatas fritas, ¿no? Es al final es calórico, pero claro, pues
sí,
el cerebro,
calorías vacías.
Exacto, y el cerebro ¿cuánto cuesta parar y decir, venga, la última, venga, ya es la última, ya es la última? Porque él dice, venga, come, que quiero que el cuerpo tenga energía por si me hace falta. Y hay que saber cómo funciona, en este caso el cerebro, para decir, ojo, fuera, que no, que hasta aquí llego, ¿no? Bueno, muy muy interesante, para los frikis que nos gustan estas cosas como me pasa a mí.
Alimentos, no, está interesante.
Muy interesante. Alimentos, María José, que se deben evitar en este caso, pues estamos embarazadas.
Vale, pues mira, pescados grandes, tipo atún rojo, pez espada, emperador, el lucio, por el contenido en mercurio que puedan tener, ¿vale? Que normalmente suele ser alto. Tampoco se aconseja la carne de caza silvestre y tampoco, o sea, deberíamos de evitar lo que son las bebidas azucaradas, tipo Coca-Cola, Fanta, marcas de estas, ¿sí? Y las bebidas energéticas. Eso no nos viene bien ni a nosotros ni al futuro bebé.
Claro, pero ahí está nuestro cerebro, diciendo, sí, tómatelo.
Claro, tómatelo y no es tibia. Pero luego tenemos también esta parte del cerebro del otro lado que dice, no puedes, tienes a alguien dentro.
Claro, claro, tienes que ser responsable. Esto sí. de los pescados grandes, el atún rojo, el pez espada, el emperador, porque tiene contenido en mercurio. ¿Esto es cierto que cuando, de vez en cuando tú dices, venga, pues me voy a tomar algo para limpiar todos los restos de mercurio, pues eso, de comer atún, de comer pez espada, eso funciona? Ya no te hablo en el caso de las mujeres embarazadas, que es que directamente no es recomendable que tomen estos alimentos, pero supongo que complejos...
Si quieres preguntar algún tipo de complemento, que sea un depurador hepático,
exacto,
un depurador.
Eso
siempre
funciona.
Es bueno, siempre. Sí, además te lo digo por experiencia personal. Yo al año me hago dos depuraciones hepáticas y la verdad que funcionan bastante bien. Lo notas tanto a nivel en el cuerpo, en el físico, vamos, en el sentido de que te encuentras mejor porque vas depurando residuos tóxicos y aparte lo notas hasta la piel.
¿Ah, sí?
En la piel también se nota. Ten en cuenta que estamos eliminando todas las toxinas que puedan haber en el organismo.
Que nos llegan pues a través de...
de los alimentos, de la polución y de todo lo que es la vorágine constante en la que vivimos.
Ajá,
bueno. El estrés y todos esos factores.
Pues esto me lo apunto. Dos depuraciones al año hepáticas. Eso vas ahí a la farmacia Luisa Molina, preguntas por cualquiera de ellas, ¿no? Sí, pero claro. En todo caso, si no, por María José. Oye, que te escuché en la radio que tú te haces una limpieza de una depuración hepática.
Depuración
yo
hepática.
Quiero.
Además, son durante 10 días o 14, dependiendo de lo que tú quieras o consideres necesario para ti. Y se toman, normalmente se hace lo que sería en primavera y la otra en otoño, de cara al verano y de otra de cara al invierno.
¿Una pastillita o algo más?
No, bueno, hay pastillas, a mí personalmente, que tienen un sabor bastante fuerte por los productos que llevan, pero yo prefiero los viales. Para mí tienen mejor, me gustan más la función del vial.
Cuando hablas de un vial, ¿qué es? ¿Un liquidito?
Es un liquidito, exactamente. Una botellita pequeñita en la que mezclas el polvito con el disolvente y lo ingieres.
Ajá, así de
una vez al día, así de fácil.
Ah. Bueno, que me voy yo, vuelvo a la mujer embarazada. vale. María José, ¿alimentos que tienen absolutamente prohibidos y por qué? Para entenderlo.
Vale, prohibido por el riesgo de infecciones por bacterias, tipo listeria y estas cosas, pues son los quesos y las leches crudas y sin pasteurizar. Es decir, también sus derivados, los quesos frescos, los de pastas blandas, el tipo brie, camembert, la mozzarella y los quesos azules. Esos totalmente prohibidos, porque no queremos que pueda haber algún problema de alguna infección por bacteria. Luego, las comidas que están preparadas y envasadas, que vienen a lo mejor tipo sándwich, en las neveras de los supermercados y eso, tampoco, porque al llevar huevo y vegetales y llevan también mayonesa, pueden también estar contaminadas por algunos tipos también de bacterias, ¿vale? Entonces tampoco se recomienda los pasteles frescos, los huevos crudos, lo que es el pescado tipo sushi, el pescado ahumado, la ostra, la almeja y los mejillones crudos, también descartados totalmente. Se pueden consumir, después de consumirse a más de 70 grados al menos durante 2 minutos, pues a lo mejor productos cárnicos, ¿vale?, que estén hechos y que sean curados, como el chorizo, el salchichón, ¿vale? Pero siguiendo la pauta de cocinarlo a más de 2 minutos y a más de 70 grados. Y yo personalmente prefiero que se evite, pero en el caso de que se quisiera ingerir, que se haya en el último tramo del embarazo, es decir, entre el 7, 8 y el 9, los 3 últimos meses de embarazo.
Uh-huh. Te preguntará muchas veces si el jamón serrano, cuando es bueno, bueno, del bueno, ¿también está prohibido absolutamente?
Lo que te decía, cocinarlo durante 2 minutos y a 70 grados. Es que eso es como todo, porque te lo digo por experiencia también personal, de la redundancia. Una matrona me dijo que eso no era importante, y luego otra matrona me dijo que sí, que no era conveniente tomarlo durante, sobre todo lo que te he comentado antes, los 6 primeros meses de embarazo. En el último tramo, pues ya el feto está más desarrollado, el bebé, y ya no hay tanto peligro como puede haber los primeros meses.
Bueno, pues intentamos apurar esos 9 meses sin jamón y después nos damos el atracón.
Después,
y punto.
El día del parto, un bocadillo de jamón de ibérico de bellota.
Del bueno, con aceite y tomate, qué rico. Bueno, pues hemos hablado con María José Rodríguez. A ella la encontramos y a un montón de profesionales en la farmacia Eloisa Molina, que está en calle Fray Luis de León, número 14, abierto los 365 días del año, en este caso 366 de este año, de 8:30 de la mañana a 10 de la noche, el horario ininterrumpido. En su página web, dermalike.es, están las 24 horas y también puedes curiosear. María José, muchísimas gracias y nos vemos por allí, por la farmacia, para mi depuración hepática.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias.
Mónica, un saludo, buena tarde.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy estamos recordando la historia de un joven que protagonizó una lucha que hoy sigue vigente, la historia del marbellí Pablo Raiz, que hace ahora 7 años falleció porque la leucemia pues le ganó la batalla, ¿no? Esa frase que se suele utilizar, la batalla en la que siempre llevo por bandera un lema, siempre fuerte.
Nunca te rindas y siempre fuerte.
Pablo fallecía el 25 de febrero de 2017, se acaban de cumplir 7 años, su padre Paco habla aquí en COPE Málaga del legado de su hijo.
Vivir bien, ¿no? Y estar contento con lo que tenemos y agradecidos, creo que para mí es el gran legado de Pablo, ¿no? Y querernos cada uno, a nosotros un poquito más y luego a los demás.
Mientras luchaba contra la leucemia, Pablo, su hijo, usó las redes sociales para pedir a los seguidores que donaran médula. Gracias a sus vídeos, logró que el número de donaciones llegara a dispararse en un 1.300% solamente en el año 2016. Hoy día, personas anónimas siguen escribiendo a su padre para darle las gracias por la inspiración que les ha proporcionado Pablo.
El día del cumpleaños de Pablo me mandó una mujer contándome la historia de su hija y eso era, de verdad, lo explica todo, ¿no? Lo que hizo Pablo, cómo ha calado en la sociedad y los beneficios que sigue teniendo, ¿no?
A pesar de haber perdido a su hijo, Paco asegura que se siente afortunado.
Un regalo del cielo, ¿no? Muy pocas personas pueden disfrutar de esa sensación, ¿no? Que produce tu hijo, ¿no? En fin, soy muy afortunado, muchísimo. Me siento muy afortunado, de verdad.
También se sienten afortunadas las personas que compartieron tiempo con Pablo Raiz. Es el caso de Gaby Ramos, que también sufría leucemia. Estando en consulta, descubrió quién era Pablo Raiz.
Y ahí me hablaron de Pablo y me dice, no, si Pablo se ha trasplantado hace 15 días, mira el vídeo que ha grabado. Grababa un vídeo de 10 segundos. Esta es la bolsa con las células, pasa por el catéter y ya está el trasplante. A mí se me quitaron todas las preguntas. O sea, desde entonces, para mí Pablo ha sido un hermano.
Los dos, Pablo y Gaby, compartieron planta en el hospital y entablaron una relación especial.
Sobre todo compartíamos todo, sentimientos, miedos, esperanza, alegría, progreso.
Pero el 25 de febrero de 2017 Pablo Raiz falleció. Gaby no olvidará jamás lo que se dijeron poco antes de ese desenlace.
Nos dijimos, si a mí me pasa algo, tú tienes que seguir por los dos. Entonces, yo todo eso es porque se borran cuando recuerdo el abrazo que nos dimos ese día, entre lágrimas, porque Pablo ya estaba muy malito. Y esa promesa, esa es la promesa que a mí me mueve cuando llegan las dudas, cuando la enfermedad parece que vuelve a aparecer. Es que si tengo que seguir por los dos, yo voy a seguir, pero hasta el final y además con la sonrisa de Pablo.
Pablo Raiz no lo consiguió, Gaby Ramos, que siempre sonríe, sí lo consiguió y ha querido mandar un mensaje a los oyentes. Ayudar a salvar vidas está en nuestras manos.
Vete al banco de donante, al Hospital Civil, regístrate como donante de médula y salvarás una vida. Y también la sangre, porque yo consumí más de 200 bolsas de sangre durante mi tratamiento. 200 personas anónimas, altruistas, que un día fui a visitarla y eran pues un inmigrante, un pescador que acaba de faenar, un empleado de banca. Esas personas anónimas salvan vidas. Así que animo a todos a que donéis sangre y donéis médula.
A Gaby Ramos, por cierto, lo escuchas cada jueves en el programa de deportes de esta casa porque es contertulio de baloncesto. Hoy hemos querido recordar a Pablo Raiz, el joven marbellí que revolucionó la donación, en este caso la donación de médula. Hoy precisamente es el día de otro tipo de trasplantes, el Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos. Carmen Cerván, buenas tardes de nuevo.
Hola Mónica, buenas tardes. En Málaga cada semana se realizan de media 5 trasplantes de órganos. Por tanto, dice la estadística que de lunes a viernes se trasplanta un órgano cada día. El regional es el hospital de referencia en la provincia en este tipo de intervenciones. Es el centro sanitario malagueño en el que se hacen trasplantes. En 2023 se realizaron un total de 281, todo un récord para el hospital, que además lo consolida como el centro hospitalario de toda Andalucía en el que más órganos se trasplantan. La coordinadora médica de trasplantes del hospital regional es Esther Bandera. Ella es una de las personas que se encargan de hablar con los familiares de una persona que ha fallecido para proponerles la donación.
La pérdida es el fallecimiento. Esa es la pena, el ahora tener que empezar a hacer una nueva vida sin esa persona a la que tú quieres y que va a fallecer. Pero que esa persona deje como legado de su vida sus órganos que pueden vivir en otra persona, eso sí, es un consuelo. Y lo sabemos por las familias de donantes que cuando pasan un tiempo, el saber que parte de sus familiares están viviendo en otras personas les sirve de consuelo.
1:35 minutos.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 11:30 de la mañana desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Ibiza con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Te lo contamos en COPE Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Credisur, Segurisur Sistemas de Seguridad, Plus Sofá y Tire Speed Centro Neumáticos Málaga.
¡Atención, mucha atención! Gran liquidación por cierre de Mercamueble Málaga. Muebles, sofás, cocinas y colchones con descuentos desde el 80%. Date prisa y descubre los grandes descuentos en la gran liquidación por cierre de Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te quiero hablar ahora de Capito. Es un cachorro de Rottweiler de 7 meses que fue adoptado por una familia en la protectora. Tuvo mucha suerte, ¿eh?, porque encontró una familia y no le pasa a todos los animales que están allí. Pero el problema es que no estaba acostumbrado a los gatos y en su nuevo hogar había varios. Las primeras impresiones no fueron buenas, las primeras presentaciones, así que tuvo que aparecer él. Y cuando hablo de él, hablo de Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Adrián, ¿cuál es la historia de Capito? ¿Se sabe lo primero cómo llega a la protectora?
Pues bueno, realmente no sé exactamente por qué llegó a la protectora. Yo trabajo allí una vez a la semana, como sabes, y cuando llegué me dijo la compañera que había un cachorrito de Rottweiler, que como ese tipo de perros, pues son muy golosos cuando son así chiquititos, que si tenía alguna familia que pudiera quererlo, y no tenía ninguna familia, así que empezaron a buscársela y apareció una familia que tenía gatos. Fueron a hacer la presentación y la presentación fue regular. Cuando yo fui a trabajar allí, pues me contaron un poquito que había ido regular y demás.
Cuando tú dices que la presentación entre Capito, Rottweiler, en ese tiempo de 6 meses y medio, y los gatos, una presentación que no va muy bien, ¿en qué consiste?
Pues una presentación que no va muy bien es en la que efectivamente el perro acaba persiguiendo a los gatos, acaba poniéndose ansioso, buscándolos desesperadamente, intentando jugar con ellos sin saber cómo, sin dar el espacio necesario quizás a los gatos, el estado energético adecuado para que llegue ese cachorrito a casa y se encuentre con ellos, en fin, todas esas cosas que pueden facilitar que vaya mal.
Claro. Y a partir de ahí, claro, te toca trabajar con él para que se acostumbre a gatos que iban a convivir con él, con la familia. ¿Eso cómo se hace? ¿Cuál fue el trabajo que hiciste?
Pues eso, como te decía, al comentármelo y verlo, como yo lo había trabajado un poquito con mis perros, digo, este perro es sociable. Así que les ofrecí el traérmelo a casa. Como yo tengo 4 gatos, digo, seguro que estando conmigo en mi casa, cansándolo con mis perros y después por la noche conviviendo con ellos, estando aquí tranquilo, pues acaba adaptando. Entonces decidimos traerlo aquí y bueno, al principio a mis gatos también los perseguía, les llamaba mucho la atención, pero me di cuenta que realmente lo que quería era jugar con ellos. Lo que pasa que obviamente un cachorrito de Rottweiler de 6 meses no es chiquitito y mis gatos pues no estaban acostumbrados a eso y le huían también. Entonces lo que hicimos fue básicamente hacerle una rutina de cansancio en la cual cuando llegara la tarde el perro estuviera muy cansado y en esas horas muertas que tengo yo aquí entre que trabajo por la mañana y trabajo por la tarde y estoy aquí tranquilo, pues aproveché para estar con los gatos y luego por la tarde me lo llevaba también para cansarlo y por la noche aprovechaba para estar con los gatos. Entonces poco a poco pasó de perseguirlos a simplemente observarlos, después de observarlos a simplemente compartir el espacio con ellos y luego ya mis gatos que están acostumbrados a estar con muchos perros, pues en el momento en el que Capito dejó de perseguirlos, dejó de ser pesado con ellos, pues empezaron a acercarse a él y uno de ellos incluso se puso a jugar con él en un momento dado y luego acabaron durmiendo juntos. Entonces, al final, lo que conseguimos con Capito, a través del roce, por así decirlo, en el estado energético adecuado, fue que acabara tolerando la presencia de los gatos y que no solo no los viera como un juguete, sino que los viera como parte del espacio que hay que respetar, como puede ser el sofá, como puede ser nosotros mismos. Y bueno, después de esta semanita conviviendo con los gatos, pues dijimos de ir directamente a la casa y volver a hacer la presentación.
¿Y cómo fue?
Ese día sí que lo llevamos bien cansado. De entrada, los gatos de esa casa, como no están acostumbrados a los perros como los míos, pues al ver a Capito le bufaban, se ponían un poquito más tenso, huían, se escondían. Entonces eso a Capito le llamaba mucho la atención. Pero pusimos unas pautas con la familia, le explicamos lo que tenían que hacer, los espacios que tenían que generar para que los gatos estuvieran cómodos. Por suerte son una familia gatuna, que los gatos dentro de la casa tienen muchos recobijos, tenían el sofá preparado para que los gatos pudieran meterse por dentro. Entonces, pues pudimos facilitar de alguna manera los espacios en los que puede estar el gato y los espacios en los que puede estar el perro, para que Capito no se pusiera pesado con ellos y para que en el caso de que Capito se pusiera pesado con ellos, los gatos tuvieran una forma de salir. Y bueno, ahora que ya han pasado unas semanas, pues preguntamos qué tal iba y nos comentan que ya los gatos se han adaptado a Capito, ya no le huyen, no le bufan, ya saben convivir con él y por tanto Capito está mucho mejor con los gatos, ya convive con ellos perfectamente, se ha adaptado como llegó a adaptarse a los gatitos de mi casa. Y ahora está pues felizmente adoptado con una familia maravillosa y con un final feliz estupendo.
Qué bien. Oye, Adrián, por ejemplo, seguro que muchos oyentes que tienen perro tienen el mismo problema que, por ejemplo, tengo yo, ¿no? Mi perro con los gatos domésticos pues no tiene en general problema, más o menos, pero con los callejeros es que no le gustan o le gustan demasiado o quiere jugar, yo no lo sé. Pero siempre que saco al perro estoy pendiente a los gatos porque me puede llegar a tirar, incluso a lesionar, porque es un perro grande. ¿Yo qué tengo que hacer? Además de estar muy atenta a zonas con gatos, sobre todo porque le ocurrirá a muchos oyentes. Cuando el perro se pone a mil con un gato, ¿qué hacemos? Aparte de tirar de la cuerda, que se siente, ¿qué hacemos?
Digamos que si estamos en una calle muy estrecha en la que tenemos que pasar muy cerca de los gatos, pues es muy complicado. Yo diría de hasta poder haber solucionado el problema, ese tipo de calles evitarla. Buscar más quizás una calle que sea ancha, en la que cuando se active con los gatos yo pueda apartarme a una distancia suficiente como para que él tenga atención de los gatos, pero no esté loco perdido buscando a los gatos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es empezar a hacerle ver que en ese espacio donde hay gatos, pues tiene que estar pendiente de nosotros, tiene que saber relajarse. Entonces eso no podemos hacerlo cerca de los gatos, que es la distancia en la que se vuelve loco. Tenemos que separarnos. Valorar cuál es la distancia de reacción de nuestro perro, porque a lo mejor tú me dices, mira, mi perro, si paso a 3 metros de los gatos, sí se pone loco con ellos, pero si los ve a 15 metros, pues los mira, pero seguimos andando y ni se inmuta. Pues digamos que desde los 15 metros hasta los 3, deberíamos ir acercándonos progresivamente para ver a qué distancia es a la que de repente pasa de poder ir paseando tranquilamente, simplemente mirándolos, a tener que acercarse, como si toda la vida le fuera en ello. Entonces, digamos, por ponerte el ejemplo, lo marcamos a los 7 metros, pues tenemos que ponernos a los 8 y ahí trabajar ejercicios de sienta, de tumba, de mira, podemos trabajar alguna permanencia sin soltar la correa, obviamente, ir buscando que el perro, habiendo la posibilidad de observar a los gatos, prefiera estar conmigo. Y bueno, poco a poco ir acercándonos cada vez más a los gatos. Al principio lo que aconsejo siempre es trabajar con hambre, para que sea más fácil que me llame la atención, pero cuando ya digamos que vayamos a acercarnos a una distancia más crítica, que para mí son de 5 metros hacia más cerca, ya sí buscaría todo lo contrario, que el perro estuviera muy saciado, es decir, que el momento en el que fuera a pasar por la zona de los gatos me hubiera asegurado que el perro ha comido antes y que estuviera cansado. Y que si no está el perro en ese estado, evitar la zona de los gatos, porque basta una sola vez que pasemos por una zona de gatos y no tengamos la zona controlada y el perro se active para que todo el trabajo que llevemos atrás se nos vaya. Entonces, por eso hay mucha gente que no consigue solventar esto, porque a lo mejor se empeña en trabajarlo y se pone varios días y va consiguiendo avances, pero luego no sabe evitar la zona de gatos. Entonces, de nada sirve que 2 días lo hagas bien si luego otros 3 días el perro se va a activar y va a generar unas expectativas, claro, que le impulsan tanto como es el instinto de caza.
En fin, gatos y perros, que no todos se llevan bien. En todo caso, un día vamos a hablar, Adrián, de cómo cansar al perro, porque es algo que necesitas para a la hora de trabajar con el animal, como nos has explicado con Capito, o como nos recomiendas ahora en zona de gatos callejeros. ¿Cómo cansar al perro? Esto lo tendremos que tratar un día. Adrián Navarro es fundador de Adiestramiento Canino Lopecan. Adrián, gracias.
Muchas gracias a ustedes, como siempre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¡Ey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Facultativo, ¿quieres que tu voz se oiga con más fuerza en la mesa sectorial de la sanidad en Andalucía? Este 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Que no te engañen, somos el único sindicato profesional e independiente que representa a todos los facultativos andaluces. Somos facultativos como tú.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te cuesta trabajo llegar a fin de mes, en Credialpes te da la solución perfecta a tus agobios. Puedes reunificar tus préstamos en un solo pago y ahorrar hasta el 80% de la cuota. Llama al teléfono de Credialpes, es el 900-234-235, 900-234-235. También te puedes pasar por las oficinas de Credialpes que están aquí en Málaga Capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23.
¿Dónde tú me quisieras? Se cae la garganta, date un mezcalito de su mami que te encanta. Móntate al trineo, baby, que llegó tu santa. No es tu cumpleaños, pero soplame la vela. A ti te gusta cuando te canto a capela. Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela. Es que este ritmo lo bailamos frufa vela. Pégate un poco, que esto es ahoco. Con esa boquita me gana el baloto. Dos cervecitas, un coco loco, un baretico y nos fuimos a lo loco. Pégate un poco, que esto es ahoco. Con esa boquita me gana el baloto. Dos cervecitas, un coco loco, un baretico y nos fuimos a lo loco. Dale guancha, dale mamba. ¿Dónde tú me quisieras?
Te estoy imaginando, Pedro González, buenas tardes.
No.
Te
no,
imagino moviendo las caderitas. ¿Cómo para te nada. Gusta a ti este tipo de música?
Para nada.
Ay, no va a llover. Lo que va a seguir haciendo es frío, pero llover, desgraciadamente, no va a llover. Bueno, semana corta de actividades culturales de la Universidad de Málaga por el día de fiesta que tenemos mañana, el Día de Andalucía. Hoy se clausura el ciclo de cine dedicado, Pedro, al actor que a ti tanto te gusta. Ay, por favor, mira, me tiene el constipado muerta. Nicolas Cage.
Ya veo. Bueno, pues agárrate porque hoy se clausura el ciclo, pero el mes que viene, el mes de marzo, ya adelanto a los oyentes que el ciclo de cine va a estar dedicado a Alfred Hitchcock. Así que cuidadico que son palabras mayores. Bueno, la última peli que vamos a ver en este ciclo será Adaptation, El ladrón de orquídeas, una producción estadounidense del año 2010 que cuenta la vida de dos hermanos gemelos que tienen vidas radicalmente distintas. Uno escribe guiones y pasa una crisis creativa y el otro vive una vida digna de escribir producirse para un guión o para una novela. Esa peli la podemos ver esta tarde a las 7 en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga, con entrada libre hasta completar aforo.
El jueves se inaugura una nueva exposición en el espacio cero del contenedor cultural.
Es una muestra que quiere visibilizar a las mujeres que son referentes en el mundo de la ciencia a través del trabajo de, atención, ilustradora malagueña, pero que se llama Quan Su Wu, que en estos momentos es, atención, titular de la Cátedra de Cultura y Civilización Española de la Universidad de Nueva York. Toma ya. La exposición se llama Ellas son Ciencia y tiene como finalidad dar a conocer el trabajo científico y tecnológico de las mujeres españolas en Estados Unidos.
La comisaria de esta muestra es Carmen Cortés. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Una malagueña en Nueva York que se llama Quan Su Wu o algo así, que no es Mónica García, que no es una García de la vida,
no,
triste.
No, no.
¿Quién es y de dónde viene esta ilustradora?
Bueno, pues viene de aquí, de la provincia de Málaga. Hace relativamente poco que, bueno, ha vivido en muchos sitios, incluido Nueva York con anterioridad. Trabaja también en Hong Kong, a distancia, y hace poco ha vivido también en el pueblo de los artistas de moda actualmente en Málaga, es Villanueva del Rosario, donde hizo también una residencia, en Rara Residencia, y después hemos visto cómo crecía todavía más y se nos iba a Nueva York. Había colaborado ya, puesto que este proyecto, esta exposición que presentamos aquí en el contenedor cultural, Ellas son Ciencia, lleva bastante tiempo gestándose, no la exposición en sí, sino los materiales, porque en Estados Unidos hay una organización formada por investigadores científicos, investigadoras científicas españolas que trabajan en Estados Unidos, y que dentro de ella pues hay un programa que se llama MECUSA, que son las mujeres en la asociación MECUSA de científicos españoles, digo, en Estados Unidos, que lo que quieren es dar visibilidad a las pioneras, dijéramos, a las mujeres que han precedido a quienes se encuentran ahora trabajando. Y esta visibilidad la han hecho, entre otras cosas, la han dado gracias a los dibujos, a los cómics, a las ilustraciones de Quan Su.
Oye, por cierto, Carmen, ahora que has dicho lo de los cómics y las ilustraciones, sé que esta ilustradora ha hecho hasta ahora 8 cómics, que está en camino, el que va a ser el noveno, por cierto. Pero en esta exposición en concreto que se inaugura el jueves, ¿qué vamos a ver de todos esos trabajos que ha hecho hasta ahora?
Pues precisamente vamos a ver unas reproducciones de los 8 cómics, además de una reproducción en un panel de algunas de las portadas de los cómics en diferentes idiomas, aparte del castellano, porque evidentemente han sido traducidos al inglés, y también al euskera, también al gallego, también al catalán. Y bueno, pues tenemos esa pequeña muestra porque realmente quieren que por todas partes, por lo menos en España, sean conocidas las actividades de las mujeres científicas, y eso anime a las niñas, a las jóvenes, a las adolescentes a incluir entre su futuro las ideas de que pueden ser también científicas, pueden ser ingenieras, pueden hacer lo mismo que hacen sus compañeros ahora que están ahora con ellas en clase.
Recuerda que la exposición Ellas son Ciencia se inaugura este jueves en el espacio cero del contenedor cultural de la Universidad de Málaga a las 8 de la tarde. Se podrá ver hasta el 19 de marzo. La entrada es libre. Carmen Cortés, muchísimas gracias por estar unos minutitos con nosotros. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós.
El jueves también tenemos concierto, Pedro.
Así es, se trata de la banda Conde Cortina. Estamos escuchando algún tema suyo. Es una banda afincada en Málaga que hace, fíjate, música electroacústica instrumental y que mezcla sonido electrónico con guitarras e incluso con ritmos de hip hop. Bueno, para el jueves además van a contar con la colaboración de Marta Porto en el apartado visual.
Uno de los componentes de la banda es Gonzalo Caballero. Gonzalo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué escogéis ese estilo y además instrumental?
Pues la verdad es que la idea viene un poco de la mezcla de influencias que hemos tenido los tres miembros, que al final escuchamos muchísimos tipos de música, pero todas siempre tienden a ambiental, también mucho relacionado con el cine. Víctor y Dani, que son los otros dos componentes del grupo, también son muy audiovisuales. Y el tema banda sonora, música ambiental, música que va progresando emocionalmente, creo que es lo que nos sentimos más cómodos y donde converge, digamos, esa mezcla de estilos.
Gonzalo, me han contado que vuestra música se basa mucho en la improvisación y la experimentación. ¿Cómo planteáis, por ejemplo, la grabación en un estudio o un concierto como el del jueves?
Pues creo que es un poco como un ensayo. Se puede parecer mucho. Al final nosotros, a la hora de componer y a la hora de crear, básicamente tocar, improvisar, ir dejándonos llevar, como ya digo, por estos ritmos también tan emocionales, tan fluidos, y ir acompañándonos lo uno a lo otro de la manera que mejor nos encaja. Y yo creo que eso es lo que intentamos plasmar y vamos a intentar plasmar, por ejemplo, este jueves en el Contenedor Cultural, sobre una base ya planteada, pero nada está escrito con un guión fijo, sino que al revés, vamos dejando un poco que la música vaya surgiendo, vaya fluyendo.
Oye, he leído que un tal Conde de la Cortina era un ilustre bodeguero. ¿Vuestro nombre tiene algo que ver con este ilustre personaje?
Pues no mucho. Nos enteramos posteriori de que el nombre tenía algo que ver. La verdad que fue muy curioso, pero nos llamó la atención y ya como broma interna se quedó también un poco el tema del Conde Bodeguero. Pero sí, la verdad que pues nosotros encantados de que tenga un sentido más allá de la broma interna.
Bueno, en todo caso, os gustará el vino al menos, ¿no?
Sí. Intentaremos llevar algo del nombrado Conde para hacerle honor.
Vale. Oye, para terminar muy brevemente, el jueves concierto y espectáculo visual. ¿La puesta en escena muy complicada?
Esperemos que no. Esperemos que sea más fácil que complicado. Yo creo que le va a gustar mucho a la gente que pueda venir a vernos. Yo te digo, al final, al ser música instrumental, el que vaya acompañado por algo visual no necesitar ese frontman. Las imágenes son nuestro cantante, ¿no? Digamos.
Bueno, pues la imagen es nuestro cantante, ahí hay que estar mirando, y también un poquito para los lados, que hay más miembros en la banda, uno de ellos es Gonzalo Caballero. Concierto de Conde Cortina el jueves a las 8 en el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga. La entrada cuesta 3 euritos con la consumición incluida. Gonzalo, que vaya bien el jueves, gracias.
Muchísimas gracias. Pero me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me
Pedro, a las 4 te daremos, tú nos darás las buenas tardes, Málaga. ¿Qué tienes hoy? Dame un titular, una pinceladita.
Un titular, como es habitual, siendo miércoles mañana, día festivo y no teniendo programa, hemos adelantado el espacio del Colegio de Veterinarios con un tema que tiene mucho que ver con la actualidad. Tenemos a un veterinario que es asesor ganadero, así que vamos a hablar del mundo de la ganadería desde el punto de vista de los veterinarios.
Ah, bueno, interesante. En este programa, en esta casa, en esta emisora, somos pet friendly y también ganadero friendly. Pedro, gracias. Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que a las 2:20 te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en este martes 27 de febrero. A las 3 de la tarde llega el deporte de Málaga y a las 4 te daremos las buenas tardes, Málaga. La radio nunca descansa. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Pero...